Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos al último capítulo de esta novena temporada. Mike, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy contento, porque no queríamos acabar la temporada sin tener un invitado de lujo.
De altura.
De altura.
Literalmente de altura. Ve el comide como uno, voy a calcular, 80 y algo.
Sí, 86, ah, güey, es correcto.
No, yo he sido 85, güey. Bienvenido, bienvenido.
No, muchísimas güey. Gracias.
Ya tenía ratito que no venía.
Sí, desde esa vez que hablamos de cortometraje. También ese se está cocinando, ¿no? Una segunda parte sí, estaría buenísimo. Pero no, yo súper, súper feliz de lo que venimos a hablar ahorita. Porque está bueno, ¿eh? Está sí, muy, muy bueno.
Sí, sí, sí. No, la neta es que ya te extrañábamos y pues, güey, siempre es bienvenido aquí.
Gracias, siempre, hermanos, siempre, gracias. Siempre, siempre. Lo aprecio muchísimo.
Aparte, me gustó que fue muy como... Salimos de la función y fue de... Pues, ¿qué pedo quieres caerle a grabar en la semana? Sí, ya, huevo, güey. Entonces, así, así, sin tanto pedo.
Sí, salió. O sea, esto lo organizamos hace, ¿qué? ¿Dos, tres días? Porque fácil. Salimos y fue como de, ay, güey, chida la película, bla, bla. Y Mike dice, ¿qué pedo le quieres grabar? ¡Pum! En caliente.
No, es una oferta que no iba a poder
recibir. No, y aparte está bien padre porque el primero que lo que grabamos, apenas nos estábamos conociendo. Uh-huh. Y ahorita ya hay dos fiestas Horrorama en medio.
¿Qué, cuéntales a la bandita qué tal la fiesta Horrorama. No, tu experiencia sincera, no tienes que...
No, les vamos a dar su ojito saliendo de la fiesta.
Así, ¿Qué te pareció? Así,
pon tu amigos, así. La están cagando si no van a la mejor fiesta de Halloween de todo el mundo, ¿eh? Lo podría decir de todo el mundo. Disfraces increíbles, vibra increíble, bebidas bien sabrosas y bien cargadas. Sí, sí salí así como que me dio. Oh.
Esa es la idea, que la banda vaya y festeje con nosotros y pues que salga.
Es el único día en el que sí puedes monstrear.
Sí, cabrón, cabrón, güey. Sí, sí, sí. Nosotros, fíjate que en las últimas no he salido tan como se esperaba, güey, porque digo, uno es el host, tiene que estar como, ya sabes, viendo, atendiendo a... Algunas cosas, otras de chamba, pues otras más como de amigos, ya sabes. Entonces, no sé.
No, y aparte se suben al escenario, imagínense, ya todos borrachos de acá.
No.
No, pero qué energía se vivió. En este último lo disfruté como ¿sí? loco, ¿eh?
A huevo.
Y siempre, o sea, siempre van subiendo la vara de los disfraces, ¿eh?
Sí,
se ponen
sí,
más y más chido. Clavados, más y más producción.
Próximo año, bueno, este año no sé qué, o sea, próximo festejo, este año no sé de qué nos vamos a disfrazar, güey.
Tenemos un par de meses para pensarle todavía.
Todavía tenemos.
Para que lo tengamos resolviendo así. 10 días antes, güey, como siempre, güey.
Como siempre, como sí, güey, ya me vi así el 1 de octubre diciendo, güey, ¿de qué nos vamos a disfrazar? Ya me vi. Guarden este tweet.
¿Tú cómo estás, Denguito?
Bien, todo chido.
Todo el mundo, tú nos preguntas cómo estamos, pero nadie te pregunta, ¿tú cómo estás?
Bien, chido, ¿sí? Chido, sí, sí. Me he dado un poco de cuenta de eso, pero no, todo bien. El día que no esté chido, te diré como, güey,
no, ya sabes que este es tu espacio también.
Muchas gracias. Pues el día de hoy, antes de comenzar de lleno, ¿qué les parece si vamos con algunos saludos del programa pasado?
Venga.
Que platicamos de dos películas, Belko, que no sé si hayas visto.
Sí, creo que...
¿Te echaste el programa?
Antrum. No, no lo pude ver, no, lo iba a echar, pero vi que hablaron de Antrum y otra, ¿no?
Y sí, a Girl Walks Home Alone at Night.
Esa sí no la he visto. Antrum sí.
Te va a encantar.
¿Y les gustó Antrum?
Yo no he visto Antrum. Yo no he visto... ¿Ya lo viste? No.
Sí, ¿les puedo dar un comentario rápido?
Dale.
Genuinamente esa es la película que más miedo me ha dado, pero no por la película en sí. La película está súper X, sí. O sea, está malota. De hecho, o sea, me quedé dormido viéndola. Pero no sé si se acuerdan de esta toma donde como que rompen la cuarta pared y un demonio te estaba mirando fijamente.
Sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Yo me dormí y me desperté justo en esa parte. Mames. Y yo dije, ¿qué pedo? La película se trabó.
Sí, un diablo acá viéndote, ¿no?
No, y aparte, o sea, queda un ratote así mirando fijamente y luego parpadea y fue de, ¡a la mierda! Y luego hay como un montaje ahí medio experimental ahí raro con ruidos y sí me tripió muchísimo, muchísimo. Okay, okay. Pero no, intenté volverla a ver la movie.
Ya no funcionó. Muy,
sí, no, malota.
Ok,
pero...
eso es distinto, sí. Sí, sí. Esa no está chida, pero como que está ahí puesta nada más y no hace gran cosa.
Justo, la idea estaba chida de que la película maldita y te mueres y así, y sí tiene como algo de vibe de eso, pero... Pero no, les faltó un poquito más de guión, más de corazón, no sé.
Sí, mira, ahí te vamos a vender a Girl Walks Home Alone.
Esa
Night,
sí la quiero ver.
Ahí te va. Película iraní, güey. Uh-huh. Hablada en farsi. Blanco y negro, con un chingo de influencia de... ¡ay! Este güey.
¿Cuál será?
Que tiene de Jim Jarmusch.
Ok.
Con soundtrack western. Y de vampiros, güey.
Nice.
Te va a gustar.
La va a checar.
Peliculón.
Vamos con algunos saludos. Saludos a Luis Grizzly, saludos a Saúl, a Clodita, a Lulo, a La Colina del Cuervo.
Tu gran nombre.
A LGR, a Mute Food en España, que justo le preguntan lo de si es neta lo de Lucas Trotachelos.
Güey. Ah, sí, sí, sí.
Que
sí.
No, que no es neta, güey. Es como lo de Juan Zacate, es como lo de estas traducciones en el español.
Bueno, pero a todo gas sí es real, güey.
Güey, yo la que me sé es la de Bringing Down the House, la película de con Queen Latifah, porque me tocó en España, que se llamaba Se Montó la Gorda.
Se Montó la Gorda, güey.
Es de mis títulos favoritos. Saludos también a Massive Roar, a Bad Fish, a mi compadre Iván, a Isa Bliss, a Sad, a Matildo, a Roca Wolfi, que por ahí tenemos pendiente una sesión de películas, a Bruno Rubio, a Ana Laura y a Cristina Lozada, a todos ellos, ellas y ellas. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este programa. Y pues ahora sí, tenemos dos películas, ¿no?
Sí, obvio. Sí. A mí me gustaría empezar, uh-huh, porque Dengue tuvo la oportunidad. Yo estaba, bueno, supongo que tú también estabas invitado a esa función. A mí la vida se me atravesó y una junta incomodísima que duró demasiado ya no me permitió llegar. Pero fuiste a ver La Leyenda de ¿cómo se pronuncia? ¿Ochi? ¿Oki?
Yo también tenía la duda. En inglés, no sé, supongo que en inglés va a ser como Oki.
Oki. Oki. Hoy.
Pero aquí en español sí es Ochi.
Ochi.
Nos invitó a la gente querida de Cima y de A24 que traen esta película. Que también la realidad es que yo cuando vi el tráiler como que dije, no sé. Pero cuando vi que era de A24 dije, esto tiene por ahí un tono un poquito diferente. También cuando vi que salía Willem Dafoe dije, ok.
Oh, sale. Ahora,
sí.
Ah, nice.
Lo hace muy, muy bien.
Sí, hombre, salen 1,000 películas al año, ¿no?
Pero, o sea, también el güey tiene un rango muy cabrón. O sea, es un fabuloso actor, güey.
Sí, y sí, es un personaje muy distinto a lo que...
Sí, acá es como una onda un poquito más paternal. ¿De qué va la película? Principalmente es como de una morrita que tiene como... Está como alejada de su mamá. Tiene conflictos con esta como figura paterna que es Willem Dafoe. Y digamos que en el lugar remoto donde viven, que es como una especie de isla, están como los Ochi, que son como estas criaturas como malas y que digamos que el pueblo está tratando como de matarlas.
Okay.
Entonces, es un poco medio E.T. la realidad. Entonces,
sí, me la habían
comparado
con
esta morrita como que también se encuentra un Ochi bebé y dice, güey, no mames, empiezan a entender. Y como que la morra emprende como un... como un viaje como buscándose a ella misma y a su mamá y sus raíces junto con este Ochi, ¿no? Está muy bonita la película.
Oye, pero ¿y las criaturas Ochi, o sea, son malas, malas realmente o nomás les dieron...?
O solo son incomprendidas.
Solo son incomprendidas.
Ok, ok.
Como la mayoría de los monstruos del género únicamente son incomprendidas, pero también tienen sus razones que se exploran a lo largo de los 90 minutos que dura esta película. Está muy chida. Siento... Y esta es quizá pregunta para ustedes. ¿No consideran que el género de la fantasía está como un poco apagado y que ya nadie apuesta por la fantasía? Es más fácil apostar por el drama, por la comedia, por el horror. Y sí siento que la fantasía era al menos en los 80 y 90 como algo más común. Y siento que ahora películas fantásticas, me refiero al género, no fantásticas de que estén chidas, siento que se ha ido como demeritando un poco. Como que ya no hay tantas, ¿no?
Sí.
Pues... Ahora que lo mencionas, o sea, creo que nunca lo había pensado y ahorita que mientras estabas hablando dije, a ver, piensa en títulos. Uh-huh. Y sí, siento que los niños ya no creen en la fantasía.
No, los niños ya solo quieren Minecraft y...
Chicken Jockey.
Quiero saber tu opinión.
Qué fenomenazo.
Vamos a hacer una pausa porque ya lo platicamos el programa pasado. Había mucha banda así como de, güey, jamás pensé ver a Horrorama platicando de Minecraft. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que está sucediendo en las salas de cine, güey?
Genuina locura, ¿eh? Neta, no comprendo cómo llegan a esos extremos. O sea, y vi que se viralizó mucho una sala.
Sí.
Y tenían muchos ángulos de esa. Pero ya están saliendo otra y otra y otra de niños haciendo... Parece un ritual satánico ahí con, sí, Minecraft y todos con espada.
Gallinas, güey.
Gallinas, palomitas.
En uno vi que rompieron un proyector, güey.
No, o sea, eso ya está mal.
O sea, como cosas que digo... Güey, relájate un chingo. O sea, sí disfruten la película, pero no... O sea, ya siento que es como el pretexto... Como para ir, o sea, ya no es como de, güey, quiero ver Minecraft, no. Es como, quiero ir a la función, echar desmadre, sí, a destruir, a, ya sabes.
Fíjate que lo estuve pensando.
Uh-huh.
Sí, güey, háganlo. O sea, estamos hablando con unos pinches señores de 40 años, que sí lo somos.
Uh-huh. Sí.
Mientras no hagan nada que lastime a nadie o a un animal, que echen desmadre. Se van a acordar, sí, de esto chido, el resto de sus vidas.
Claro,
nadie,
o sea,
nadie, ¿sabes?
Yo estoy un poco como 50-50. Porque digo, qué chido que la gente se emocione tanto, exacto, por algo. Aunque sea como una emoción como más planeado o lo que sea. Pero, por ejemplo, un compa, Gael, que le envió un saludo que está en Estados Unidos, me dijo, güey, yo en un momento trabajé en un cine y tengo muchos amigos que es como de puta, me toca la función de Minecraft, sí, güey. Es como tengo que limpiar este cagadero y no sé qué va a pasar, güey, no sé si va a nevar una gallina, si alguien vaya a destruir a un proyector, güey, o sea... Siento que es un poquito complicado, pero de que pues, el cine está hecho para que la pasen bien, definitivamente. Sí, sí, siempre y cuando cada no...
ves algo así, güey, ¿sabes?
Sí, sí, no es común, güey. No,
o sea, es más común en como estas funciones de conciertos donde la gente se vuelve un poquito más loca y se pasa hasta mero enfrente, ¿no? Pero en una movie eso sí está más raro.
Sí, pues la verdad es que sí fue un mame que funcionó bastante bien para la película. No sé cuánto tengo ahorita en Letterboxd, pero al menos en popularidad en TikTok se le ha ido súper bien.
Súper.
Por ahí la semana pasada creo que ya llevaron al señor Jack Black como de sorpresa, así ya que llega a las salas así como de, ah, emocionense, pero no tanto, chavo. Ya sabes, o sea, como que crearon un monstruo que ahora ya ni siquiera ellos mismos pueden controlar, pero es un fenómeno bastante interesante. Le comentaba a Mike, programa pasado, que ahora en Alemania lo que hicieron es como de, güey, no podemos evitar que la gente haga este cagadero, lo que vamos a hacer es como una sala específica para la gente que quiere echar desmadre y la gente que la quiere ver comiendo sus palomitas de la manera más pasiva.
Según yo, pero, lo cual... defeats the purpose, o sea, el chiste es caer mal, güey. O sea, yo lo entiendo, te juro que lo entiendo. Y te juro que yo diría, o sea, si la voy a ver, diría, no, pues me voy a la tranquila. Ajá. Pero ese no es el punto del desmadre, sí. O sea, no sé.
Yo hasta sí disfrutaría, si se ponen todos a aventar su cagadero, diría, wow, qué loca experiencia, ahora, qué chido que sí me tocó, ¿no?
Paréntesis, ¿alguno de ustedes ya vio Minecraft?
Sí, sí, sí.
Okay.
No. Ah, bueno.
En la función que fuiste, que supongo que fue una de prensa, supongo que todavía no estaba este mame y salió el Chicken Joke y fue como de, ah, qué chido, pero no, o sea, no hubo ninguna reacción
no,
de este tipo.
No, de hecho no pude ir a la de prensa, fui una bien temprano y no había en esa, pues no, eran gente más grande.
Ok.
Entonces no, nada de esa energía.
La pregunta es, ahora ya conociendo todo el mame, irían, o sea, si van a ver Minecraft, irían a esperar este momento, se llevarían algo, harían desmadre, se grabarían.
Yo no me llevaría nada porque no soy fan de Minecraft, entonces.
Pero siento que
no
este
tengo
punto
nada
ya no
que
importa,
ver.
Güey. Sí, es echar desmadre por
no es mi onda, pero iría sabiendo que probablemente vaya a pasar algo así. Si pasa, chido, si no, no, yo voy a ver la película. Okay. No voy por el morbo de, no sabes,
okay,
pero.
Okay.
Pero ya sé, ¿no? Entonces ya sé.
Ya sabes qué puede pasar, ¿no?
Y qué chido, güey, la neta, digo, perdón por la gente que tiene que limpiar, perdón por si te cae así, lo que sea.
Pero es una en mucho tiempo, ¿no?
En mucho tiempo, sí. O sea, no creo que se vuelva común, entonces está bien. No, y si son morrillos, se van a acordar eso el resto de sus vidas, entonces está chido, güey.
No, y además, es lo que yo le decía a Mike, que también a nosotros cuando estábamos más morros, güey, a mí sí me sacaron del cine por echar, güey. Lo cual ahora veo en retrospectiva y digo, güey, qué pendejo. Pero pues, es un momento divertido de la secundaria, güey.
O sea, si veo un cabrón de 45 años echando desmadre, voy a decir, no, mames, déjaselo a los morritos, ¿no? Pero, pues,
de acuerdo. No, pero sí, Minecraft es un fenómeno, independientemente de cómo estuviera la película, es uno de los juegos más jugados de la historia. Sí. Y aparte, me encanta porque sí incita muchísimo a la creatividad. Yo sí le entré en su momento.
Okay.
Para mí, era tardes y tardes y tardes saliendo de la escuela, botecito de Nutella, jugando nomás ahí Minecraft, buscando mis minerales y todo. No, yo lo disfruté como loco. Aparte de ahí, también fue mi acercamiento a YouTube. Okay. Un montón de YouTubers hablan de Minecraft. Y es una comunidad, pero... sí. Enorme, enorme. Bien. Y todavía que hayan atinado así como que a esas frases exactas, a los personajes indicados y que hayan dicho esa frase de Chicken Jockey, que todavía hiciera más grande todo el fenómeno.
O sea, ¿tú
que
como videojugador,
como gamer, como
conocedor de la franquicia, ¿sí crees que está bien?
Pues
o sea,
sí, o sea.
¿Te gustó la película?
Sí, o sea, es que siento que definitivamente tiene algunas cositas ahí con el guión. Pero en cuestión de acción, salí bastante impresionado, ¿eh? Y también hay muertes bastante violentas. Órale, que okay. Sí dije, obviamente caricaturizadas, ajá, pero sí sienten con una profundidad okay. Ahí. O sea, les doy un pequeño spoiler. Unos zombies se comen una oveja y la forma en que grita fue de ala. O sea, sí se... sientes que le están ahí partiendo todo. Y luego hay otros personajes que explotan así de que exageradamente. Y sí me quedé que ok. O sea, okay. Definitivamente...
hay un poquito ahí de oscuridad.
Sí hay amor. Ajá, hay amor en la película. Definitivamente no es así el super guión. Pero es que también estaba imposible hacer una película de Minecraft.
Claro.
Es un mundo abierto, procedural, que prácticamente no, es infinito si tú sigues caminando hacia enfrente. Y pudieron haberse ido por mil historias. Pero, pues bueno, lo que escogieron creo que los resultados están mostrando que tomaron todas las decisiones correctas.
Qué chido.
Siento que le está yendo cabroncísimo, porque además sí fue el estreno más grande de...
¿De Warner?
Sí, era el madrazo
del año. De hecho, yo creo que sí va a ser el más grande del año, sí, incluso teniendo Superman ahí en puerta.
Sí, que por ahí hay unas críticas de Superman que están medio divididas.
Ah, ¿en serio?
Pero habrá que ver.
Hablando de superhéroes, hoy vi el tráiler por fin más chido de Fantastic Four.
Ok.
Y me gustó, güey. Sí, estoy emocionado. O sea, siento que, digo, no he visto Superman, nadie de aquí lo ha visto, pero Superman y Fantastic Four tienen como ese feeling de película de superhéroes viejita otra vez. Uh-huh. Y eso me gustó, güey, la verdad. No sé si vieron el tráiler de Fantastic Four.
No, salió justo hoy, dice,
¿verdad? Está más emotivo que el teaser que habían sacado hace unas semanas.
Ok.
Entonces, le traigo ganitas.
A mí el tráiler de Superman me convenció.
Ya sé, güey.
Tengo ganas de verlo.
Se ve bien.
Que también lo platicaba con Mike, le decía como, güey, no sé para quién son estas películas. Porque no siento que a la gente joven le interese Superman.
Sí.
Y a la gente adulta quiere como el Superman de Christopher Reeve. Entonces, estoy un poco ahí como...
De hecho, yo diría que ya está medio empatado el fanatismo de Superman y Homelander, ¿eh? O sea, Homelander ya está haciendo algo... Digo, Superman tiene la... años y años, ¿no? Uh-huh. Muchos fans arraigados. Pero justo, o sea, hacer una película de Superman suena súper... difícil.
Sí, y ambicioso también.
Bastante. No, y creo que James Gunn tomó la decisión correcta porque como ver el inicio del personaje no te deja que los villanos ya sepan cómo contrarrestarlo, ¿no? Y a la hora de que esta película, por lo que entiendo, ya te introduce al personaje, creo que hasta con la Liga de la Justicia y todo, ya va a estar más chido, va a estar más empatado porque seguramente Lex Luthor ya sabe que la kriptonita le hace daño y así. Está más chido entrar directo a la acción. Todos ya saben más o menos cómo es su origen y...
Sí, o sea, también siento que no necesitas como platicar tanto acerca del último hijo de Krypton porque pues ya todos sabemos la historia, entonces... Justo. Pues a ver qué tal. Pero regresando a la leyenda de Lochi, gran película, la verdad es que la pasé Arochi. Bien. La leyenda del Andrés Arochi, güey. Güey, justo lo pensé así, ahorita, güey, pero lo pensé en mi casa, es como de, nada más pensaba en el Arochi, güey. Saludos al fantástico, probablemente uno de los mejores directores de fotografía que tenemos actualmente en el, no sé, en el mundo, pero no sé, en México, güey, sí. Ya en las grandes ligas.
Bueno, regresando a la película. Yo siento de entrada que no hay muchas películas infantiles de la casa A24.
De hecho, no puedo pensar en otra.
A mí tampoco
la, así de... No, la del monito este de Shell.
Ah, claro, Marcel
Michelle. Con la conchita, ¿no?
Sí.
No la vi.
No, yo tampoco, pero...
Ni yo.
Sí, después le vi.
¿Para qué tipo de persona llevarías esta película? O sea,
es raro porque cuando llegué a la función, todas las salas estaban en español. Uh-huh. Y sí había como mucho chavito. Uh-huh. O sea, como digo, personas como de mi edad, con sobrinos, hijos, etcétera. Entonces sí creo que está un poquito más pensada para un público infantil. Pero no es una película infantil en el sentido de que yo como adulto le encontré un chingo de cosas que ya ves como, pues, con una mentalidad adulta, ¿no? Que a ver, todas estas películas pueden tener un enfoque para niños, pero están hechas no por niños, sino por gente adulta.
Claro.
Entonces siento que es un poco implícito como el mensaje que a veces te quieren dar y como adulto dices, bueno, pues voy a platicar un poquito de esto, del otro. Si bien está enfocada para niños y tiene el personaje de Lochi que está súper bonito y las criaturas.
Oye, ¿que son prácticos?
A mí me dijo la gente de CIMA que sí tenía algunas cosas digitales, pero que sí tenía muchas marionetas y la película se ve cabrona.
Ya.
La película
es que
se ve
vi una
hermosa,
imagen de uno de estos criaturas Ochi grandototos, o sea, sí crecen como de tamaño de 2 metros casi.
O sea, como que el que sale
el
póster,
que vemos es el chiquito.
El que vemos es el chiquito, pero sí son criaturas inmensas, o sea, son criaturas así como casi
como Sasquatch o algo así se me figuró.
Ajá, como muy mitológicas. Y toda la película se ve increíble. Yo la vi en español. Hace mucho que no veía una película en español.
Qué
no
loco.
Tuve ningún problema. Okay. La verdad es que la disfruté. Y
¿sabes si hay copias en inglés en México?
No creo.
Okay.
No creo. O sea, como que siempre CIMA y A24 la pensaron como para que estuviera en español. Sí creo que están apuntando a un público más joven. Pero esto definitivamente no es un obstáculo para que tú como adulto la disfrutes. Yo me la pasé súper bien.
Ah, qué chido.
Fantasía, hora y media, A24... buena historia, fotografía chingona. Es una historia muy, muy simple. Muy, muy simple. Que también me recordó un poco a Where the Wild Things Are. Creo que tiene como un poco ese feeling, así como de a veces cosas muy alegres, a veces cosas medio tristes. Es una película que sí se siente tanto en forma como un poquito en fondo de A24.
Okay.
No tiene como tal cual un twist, pero sí tiene como esa energía de película independiente hecha con muchísimo corazón. Fue lo que más me gustó, que tiene muchísimo, muchísimo corazón. Está bien hecha. Sí hay una mezcla ahí como de marionetas, como con cosas digitales, pero se ve increíble. O sea, en todo momento dices, güey, estoy en este universo que me plantearon, güey.
Nice.
Sí.
Oye, hablando de A24, hoy se estrenó otra de A24, ¿no? Que no, creo que no hicieron muchos eventos, la de... Warframe, Warzone, algo así.
Ah,
de...
Warfare. La nueva de Alex Garland. Sí, estuvo rarísimo. ¿Sí? O sea, como que... De hecho, yo me enteré de esta película la semana pasada. Uh-huh. Y vi así... Me enteré porque unos amigos nos contaron. Y luego en la semana vi como unas vallas. Y dije, ah, ok, ya.
Sí, mañana. Ya.
Entonces
casi
estrenó...
Hoy, creo que hoy. ¿No? Sí, ajá, o sea, okay. Mi novia me dijo que fuéramos a verla.
Hoy en México, es decir, la semana pasada...
Sí, que hoy es 17.
Hoy 17, pero nuestro público está viendo esto el martes de la semana que entra.
Sí, pero a ver qué tal se ve.
Entonces es el fin de semana de estreno. Pero sí, yo tampoco supe que hicieran mucho funciones.
Hicieron creo que una función de prensa donde no fuimos convocados. Entonces, no sé.
Pero es que ¿quién la trajo?
No puedo hablar de ella si no la veo.
De 24, ¿no?
Creo que sí, creo que sí.
Por ahí nos... Yo creo que ya se puede decir, ¿no? O sea, creo que A24 ya está distribuyendo directamente sus películas acá.
¡Ah, qué loco! O sea,
todavía no tenemos tantos detalles, si pero es lo que hemos escuchado.
Ajá. Si tú ves muchos de los pósters de las nuevas cosas que vienen de A24 ya para público mexicano, ya no ves el logotipo de ninguna distribuidora más que ellos.
Ellos. Es que son un monstruo. Sí. O sea, era cuestión de tiempo que le cayeran acá, ¿no? Uh-huh.
No, y aquí hay muchísimo público porque son películas que en su mayoría sí llegan, ¿no? O sea, yo creo que antes es como, no mames, esa película no va a llegar y ahora, pum, güey. Uh-huh. Aunque sea una semanita, pero la traen, güey. Entonces, eso está poca madre. Y por ahí había escuchado que este es el primer estreno como de... A24 México, entre grandes comillas. O sea, de lo que yo he escuchado, no puedo asegurar nada, no tenemos ningún contacto ni nada.
Pero... No, pues en su momento la veremos. Por ahí nos dijeron que también era una especie como de companion piece para Guerra Civil.
Sí.
Ah,
yo cuando vi un poco como el tema y algunas imágenes dije, ah, creo que esta ya la vi, güey. Y también ves al director y dices, creo que ya también la vi.
Sí,
güey.
Y
esa mentira es como de, ya la vi. O sea, no quiero decir que sea la segunda
Civil
parte.
War, ¿no?
Sí, porque no he visto nada. Civil War me mamó. Uh-huh. Se me hizo una cosa muy, muy chida. Y esta creo que tiene como un tono, o sea, es un algo diferente. Quizá lo único que los une es como el tema de la guerra, de lo poco que he visto, pero no sé.
Nice.
Y en su momento, si nos invitan, a ver qué onda. A ver si hablamos de ella.
Exactamente. Bueno, ya hablamos de la leyenda de Andrés Arochi. Ya hablamos otra vez de Minecraft.
Ya pero, no vamos a hablar más de Minecraft.
Ya nada más.
A menos de que...
Adiós. A menos de que pase algo muy cabrón.
Ajá, que alguien...
Que
no
le
sé.
Caiga Jack Black acá.
Ajá, sí. La semana pasada... Se estrenó, o sea, ustedes que están viendo esto el martes, este jueves se estrenó por fin ya en todas las salas de cine, Sinners, Pecadores.
Pecadores.
La nueva película de Ryan Coogler, que la gente de Warner Bros. Tuvo la amabilidad de invitarnos. Tú por ahí tuviste una participación mayor, cuéntanos un poquito de esa experiencia.
Ay, estuvo bien mágico, ¿eh? O sea, pues están los clásicos junkets donde normalmente está bien padre que te ponen al talento enfrente y tú estás como en esta silla, ¿no? Uh-huh. Platicando directamente, pero ahora me jugaron completamente chueco, o sea, yo no me enteré hasta el mero día, nos dijeron algo así de que, pues miren, el acomodo va a ser como en forma de luna, ahí vas a tener a dos actores y a dos actores, y pues va a estar tu silla, ¿no? Uh-huh. Y yo me lo mapeé así de que voy a tener acá, acá, y yo aquí, ¿no? Pero me voy entrando al lugar, y voy viendo que hay, o sea, primero era pasar y te tomaban como que una foto, ¿no? Y luego yo buscando mi silla de que, ¿dónde está? Y me señala nomás de que es esa. Y yo, ¿esa? ¿La que está al lado de Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld?
Pues, sí,
¿esa?
O sea, las entrevistas se ve que las pueden ver obviamente en el Instagram, TikTok de Belco. Sí. Luego les tenía saladito, pero así, o sea, más cerca de lo que estamos tú y yo.
Sí, no, totalmente. O sea, sí fue demasiada presión porque genuinamente soy mega fan de toda la franquicia de Rocky. Uh-huh. Y tener al hijo de Apollo Creed acá al lado sí fue de...
el mismísimo Creed ahí, güey, o sea...
Al buen Adonis Creed, no, soy... creo que fue la más, donde más me puse nervioso.
Wow.
Pero traían una vibra, traían un desmadre ellos. O sea, llegué y se estaban atacando de risa. Y cualquier pregunta que lo hicieran como, no estaba de Ryan Coogler, me quedé con ganas de platicar con él, pero como no estaba el jefazo, te andaban soltando un desmadre y respuestas así bien locas y así, y pues eso me alivianó muchísimo, ver lo relajados que ellos estaban, como que ya entré en las risas y así, y hasta me daban tiempo de preparar las preguntas mientras todas se seguían riendo. No, fue muy mágico, la verdad es que Woonmi, Miles, Hayley y Michael son personotas, o sea, neta, me hicieron un momento súper ameno y me encantó cómo salió todo.
Qué cool.
Siento que fue, o sea, ahora que las volví a ver, fue como entrevistas un poquito más relajadas y como más cercanas, porque las mías sí fue como en el modelo junket, sí, un poquito más tradicional, aunque sí tuve por ahí la oportunidad de
platicar con Ryan, ¿no?
Con Ryan, que neta tipazo. Y estuvo cagado porque llegué, me senté y pues ya sabes que es así de claquetazo luego. Y acá como que justamente Michael estaba como en su solar, era como aguántame tantito. Y pues ya me puse a platicar con Ryan así, también playera de joya. Watch More Horror Movies. Y me dijo, güey, qué chida playera. Dije,
¿no? Ya hay que traer una siempre, así de,
ya, sí, ajá, una extra larga así por cualquier cosa, güey. Y y me dijo como, oye, güey, ¿qué pedo con Horrorama? Me dije, no, pues platicamos de cine. Me dijo, únicamente de cine como de horror mexicano. Le dije, no mames, de todo el mundo, güey. Y me dijo, ¿y cuál es tu película favorita? Le dije, pues The Shining, güey. Le dije, sé que es muy obvio, pero pues me mama. Me dijo, no, güey, pinche peliculón. O sea, como que ya estamos así platicando de compas. Y fue como, sí, la entrevista. Y ya, la verdad es que...
Me encantó tu entrevista también. Gracias, me la eché, güey. Y me gustó porque a lo mejor acá traíamos el desmadre, pero no los permitía dar respuestas tan profundas. Okay. Como que ya se empezaban a reír y ya, se les iba el hilo. Y pues también como que yo nunca había entrevistado a tantos. Y sí siento, siento que sí tienes que tener un poquito más de callo para dirigir. O sea, si sientes que ya se te perdieron, volver como a regresarle. Y acá estaba mucho más chido porque como estaban relajados, estaba el jefe ahí al lado, daban como que todavía más, ¿no? Daban esa respuesta rica.
Fíjate que yo sentí mucho más ligero a Michael en tu entrevista que en la mía. En la mía como que me enfoqué un poquito más en Ryan. Digo, tienes 4 minutos, entonces como de, güey, tira tus mejores preguntas. Es muy poco tiempo, la realidad. Pero a Michael sí lo sentí como, no mamón, pero como ya sabes, así de, como más en su pedo. Pero no mames, Ryan, tipazo. Justo, o sea, si no hubiera toda la pinche burocracia, güey, neta, estoy a punto de decirle, güey, son unas chelas para platicar de pinche Blácula, que realmente fue lo que le pregunté el Blaxploitation, ¿no?
Sí, justo.
Que sí sentía que era algo que... va a sonar mamón, no me importa, que ningún otro medio le iba a preguntar.
Claro. Sí, totalmente.
Qué chido, muy qué chido. No, pues, felicidades a ambos.
Gracias.
O sea, para nosotros ya es como medio chamba y medio común, pero de repente es como cada cuando tienes oportunidad de platicar con los directores, el cast de una película, ¿no?
Sobre todo de algo tan grande y que ya tienen carrera, que no son, ya sabes, hemos tenido con realizadores nuevos, directores, pero pues ya con alguien que ya tiene una carrera, güey, y que esta es como una de sus primeras incursiones al mundo del horror, güey, siento que es una gran oportunidad.
Justo, ¿no? Y aparte la energía que te da, o sea, yo sí me sigo poniendo nerviosísimo. Hasta el punto de que sentía que me iba a desmayar antes de entrar. Pero ya que entras, como que pega la adrenalina, así de que sale
fíjate,
todo.
Fíjate que yo en la primera, la del cast con Hayley y los demás, güey, sí estaba un poco nervioso. Dije, no sé. No, pero ya la de Ryan, pues, güey.
Te tocó primero.
Sí. Lo cual creo que la agradecí un poco, güey. Haces como calentamiento, güey, y después ya como la fuerte, por decirlo así. Que la neta, todo súper amable, todo súper chido.
Sí, súper cool. Y justo cuando ya sales, sientes como un...
Es que siento que todo es como sale. Un shot de adrenalina porque todo pasa tan rápido. O sea, como que ya sabes, como que entras y es así de, saludos a Banji. Hola, ¿cómo estás, güey? Te sientan, güey. Sí, chido, pum, claquetazo, güey. Tira las preguntas, bla, bla, bla. Chido, órale, llégale, güey. Así, güey. Sí, o sea, puede ser muy abrumador si es tu primer experiencia. Sabes, como, güey, qué pedo, te pones nervioso, ya
sí,
sabes.
Sí, está cañón. No, pero luego salir, me tocó compartir con mi amiga Andy Baos. Güey. Está bien chido ya platicar de, oye, ¿cómo te fue? Y ya poder sacar esa adrenalina y toda esa energía que se sintió. Porque recuerdo que la primera vez que entrevisté, de esas que son en línea, acabas la entrevista y es como que te quedas así de, ¿con quién hablo?
No, ya estás en tu casa y es como de, no mames, así como que agarras el celular y ya
estás en tu casa sin pantalones, así,
No, porque nosotros lo hagamos, no es porque alguna vez haya hecho en pandemia alguna entrevista Sin nada debajo. Ah, sí. Boxes, lo que sea, pero sí. Pues,
güey. Sí, spoiler, muchos de mis videos los grabo en chones. Y ya, nada más a ver hasta aquí.
Ya no más, ya nomás los lives que a veces hago echando el videojuego de vez en cuando, pero pues, todo bien, todo bien. Nada que no hayan visto en casa.
Pues yo creo que esta es de las películas que al menos yo, desde que vi como trailers y luego cuando Warner nos invitó como a su lineup, tenía mis dudas, pero sí estaba emocionado y sí estaba como muy interesado de verla. Porque dije, ok, puede que sea un cagadero o puede que esté chida, pero más que nada sí tenía curiosidad.
¿No sienten que, perdón que te interrumpa, no sienten que el trailer
se queda corto?
No solo se queda corto, sino como que no se ve tan... O sea, yo vi el trailer y dije, uy, no, o sea, me llamaba como un poquito la onda que de en el momento que está situada, la onda como del blues que me encanta, etcétera, pero como que decía, no sé,
sí, esto
no
el es, trailer es, o sea, bastante de primer... siento que no, ahorita vamos a entrar en detalle de eso, pero el trailer como que
no le hace justicia, sí, a lo que realmente es la
ni a todo lo que vas a ver ni a la película en sí, como que tampoco es tan atractivo, ¿no? O sea, como que se ve justo genérico.
Y siento, dices, que eso, güey, que está ahí como lleno de clichés, que dices como de, ah, otra de estas películas, que ya todos los trailers siento que ya tienen como el mismo diseño o armado, güey, sí, con los mismos sonidos y es como, ah, sí. Pero, güey, al menos siento que tú y yo y nosotros tres nos llevamos una buena sorpresa con esta película.
Sí, ¿no? Sí, ahorita vamos a entrar en detalle, pero para las personas que la fueron a ver este fin de semana y para las que apenas la van a ir a ver en esta su segunda semana ya de en cartelera, ¿de qué trata Sinners? Bueno, es la historia de dos hermanos que regresan a su pueblito natal ahí en el delta del Mississippi. Dejando atrás la gran ciudad, ya fueron, ya recorrieron, estuvieron en Chicago, les fue y regresan a esta pequeña comunidad. Obviamente estamos hablando de un Estados Unidos en los 30s, ¿no? Acaba de ser la Gran Depresión. Hay muchísimo, bueno, siempre ha habido racismo en Estados Unidos, pero bueno, esta etapa de segregación del Jim Crow está en su máximo apogeo. Y ellos regresan, son dos gemelos, Smoke y Stack, interpretados al mismo tiempo por Michael B. Jordan.
Oh, yeah.
Regresan forrados de lana, bien vestidos, ¿no? Acá muy dandies, y quieren abrir lo que se conoce como un juke joint, o sea, una especie como de cantina, casa de apuestas, hay un escenario.
Un garito ahí.
Y le compran el terreno, que es en realidad un aserradero abandonado, a un vato blanco súper racista, que raro.
Un trompa ahí cualquiera.
Le compran este espacio y deciden abrir este garito, este antro para la comunidad de su pueblito. Y pues empezar una vida nueva, dejando atrás todo lo que ya vivieron. Y pues ahí es donde las cosas empiezan a poner peliagudas porque hay algo siniestro.
Ahí empieza a acechar la maldad.
Rápidamente, la película está protagonizada, como ya mencioné, por el buen Michael B. Jordan en el papel doble de Smokey Stack, Hayley Steinfeld en el papel de Mary, Wunmi Mosaku en el papel de Annie, Miles Caton en el papel de Sammy y un montón de gente afro que hemos visto en algunas películas, ¿no? Puede salir Delroy Lindo, que tal vez recuerden de películas como Malcolm X, como el abogado del Diablo, etcétera, en un gran papel, Delta Slim.
Güey, probablemente mi personaje favorito de toda la historia, ¿eh?
Sí, está muy chido.
Hay muchas cosas que decir al respecto. Y por ahí Jamie Lawson en el papel de Perlin. Eso es básicamente de lo que se trata la película. La historia es muy sencilla. Pero ahora sí, entremos en detalles. Si quieren ponerle pausa a este video para irla a ver antes de que nos clavemos ya con los spoilers y con las cosas más en sí de lo que trata la película, este es el momento ideal para hacerlo. Y regresen a ver el resto del capítulo de Horrorama.
Exactamente. Que también la realidad es que nos esperamos para que la vieran porque realmente tuvimos que haber platicado de ella en su semana de estreno. Pues dijimos, vamos a aguantar.
Sí, esto es
que
grande.
Todos la vean para poder platicarla ahora, así que en confianza, por decirlo así. La pregunta más obvia, ¿qué les pareció?
Por favor.
Muy buena, muy buena. O sea, yo sentí que retrata algo muy original, que tiene mucho corazón, tiene bastante mensaje. definitivamente siento que es la película que Ryan Coogler quería hacer. O sea, esto es el trabajo más sincero que le conozco. Y definitivamente, técnicamente, o sea, por donde la veas, tiene joyas en todos lados. Uh-huh. Por ejemplo, algo que quiero destacar muchísimo, se me hizo increíble la manera en que funcionó este doble actuación de Michael B. Jordan.
Sí.
Te los presentan en una escena donde se están pasando un cigarro, sí, y te la compras de volada, de que dices, ah, qué chido, o sea, así están estos.
Fíjate que cuando, o sea, cuando ya como que lo piensas así como es el mismo personaje, sí ves como algunos trucos como muy clásicos del cine, como que ya sabes, de pronto cambian el encuadre y nada más, uh-huh, ya sabes, o sea, como que no se ven los dos así como al mismo tiempo, pero hay momentos donde sí, y se ve bien hecho, güey.
Yo no veía algo así desde Juego de Gemelas, güey.
O sea, justo me vino a la cabeza, es como esos trucos de cine, ya sabes, ahora mejor empleados, y no en todo momento, ¿no? Porque luego sí como que interactúan y ves que incluso se agarran ahí, que tiene una pelea, o sea, pero todo es muy creíble, o sea, no se ve para nada chafa, todo es muy creíble.
No, uh-huh, y te digo, se ve tan bien, porque no voy a decir nombres, pero una persona me dijo, oye, el otro actor que consiguieron se parece mucho a Michael B. Jordan, ¿eh? Pero güey, mucho.
Yo en la función de prensa sí pensaba que era dos.
Sí, Jordan. Güey,
ajá, o sea, neta, neta, fuera de mami, yo cuando llegué a la función de que nos invitó Warner, yo, o sea, había visto el trailer y decía, ah, pues chido, sí pensé que eran dos actores diferentes, güey. Ya después, órale, viendo los créditos dije, no, no mames, este sí, güey, sí, haciendo doble papel, dije, qué chingón. Pero al principio dije, es como de, pues, ya sabes, incluso la película es un poco meta en el sentido de que dice, pues es mi primo, ¿no?
Sí, justo, justo. Gran, gran chiste. No, pero increíble, o sea, y luego pues ni llegamos a la mera, mera carnita del terror, ¿eh?
A lo sabroso. Sienten que, o al menos yo es lo que percibí, que es una película que está como dividida en dos, ¿sí?, partes.
Absolutamente.
Un poco similar a lo que sucede en El Crepúsculo al Amanecer, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, justo yo sentí eso de que era una película muy normal al principio y de repente Ryan Coogler nomás hizo y dijo, métanle vampiros
a
ahí.
Huevo, sí. Que a ver, esto también puede ser algo bastante divisivo porque también he escuchado algunos comentarios de personas que no voy a mencionar, uh-huh, que me dijeron, güey, me mamó la primera parte, pero el pelo de los vampiros sí, como que ya no les prendió tanto, güey. Que según yo, si ves el tráiler, pues es como sí, bastante justo, obvio que tiene una parte, no te dicen cuál, como un poquito más oscura, más de vampiros, o sea.
Yo no sabía exactamente si iba a ser de vampiros o qué tipo de entidad paranormal. Uh-huh. Ya cuando la vemos y ves que es de vampiros, ah, ok. Y creo que a mí me gustó mucho. Salí de la función y me gustó. Se los dije a ustedes dos, me gustó.
Yo te vi muy emocionado en el durante, güey.
Sí, uh-huh, es que eso es lo. Conforme pasaron los días y la fui pensando, y hace rato que estaba apuntando mis notas, hasta le cambié la calificación en Letterboxd.
Ah, bueno.
O sea, le subí media estrellita.
Ok, ¿en qué? Ahora ya tiene que.
Cuatro. Le puse 3.5 y le puse 4.
Ok.
Conforme más la pienso, más recuerdo cosas y más me clavo en ciertos detallitos que digo. Gran peli, ¿eh?
Sí, o sea, fíjate que recuerdo que antes de que la vieras, porque yo la vi en, uh-huh, la función, uh-huh, de prensa y tú estabas un, uh-huh, poco en la banca, me dijiste, güey, ¿qué te pareció? Y está en tu top 10 del año y te dije, no creo, pero quizá en un 15. Y ahora creo que sí podría estar como, digo,
falta
casi la mitad del año, pero sí, yo creo que se puede colar en un top 10.
Sí, sí, fácil. Yo también lo pensé. Qué chido que lo mencionas porque yo también lo pensé. Algo muy interesante de esta película, como mencionaba Belko, es que es lo que nosotros conocemos como un slow burner, ¿no? De cierta justo forma. Sin ser lenta. Más bien en el sentido de que tarda casi media película o más en llegar al punto, al clímax.
Sí.
Todo lo demás es un... te va mostrando tanto la localidad como las motivaciones de los personajes, como las relaciones con los personajes secundarios. Va desarrollando un poco las subtramas, las pequeñas historias. Y eso se me hace una maravilla porque a diferencia de otras películas que quieren entrar en la acción luego, luego, que a veces funciona y a veces
sí,
no, uh-huh, aquí hace que te importen todos los personajes secundarios.
Totalmente de acuerdo.
Y eso está cabrón, güey. Sí, normalmente sí, te enfocas en el personaje principal, en el protagonista, en su interés amoroso, su mejor amigo, lo que sea, y todos los demás personajes solo son como un
de relleno,
plot device.
Uh-huh.
Para...
Son sacos de sangre
y
no.
Sacos de sangre para matarlos de maneras espectaculares. Y aquí no, aquí todos los personajes tienen por lo menos algo, o sabes algo, uh-huh, de su historia, que dices... Órale.
Que al punto de que quizá nuestro personaje favorito no es ni Smoke ni Stack, ¿no? Al menos para mí es este músico del Delta que, güey...
Sí. Yo tengo dos personajes favoritos. ¿Quién es? A mí me gustó mucho, obviamente, este del Roy Lindo como el Slim... ¿Cómo? Delta Slim. Uh-huh. Porque es como... Además es el comic relief de la película, que está muy chistoso, que todas sus intervenciones son, claro, muy divertidas. Claro, claro, claro. Pero a mí me gustó particularmente el personaje de Preacher Boy.
De Miles Caton.
Miles Caton, que cabrón. Se roba la película cada vez que agarra la guitarra y canta. Que sí es él el que canta.
Sí, sí es él, sí es él. O sea, de hecho ahí en la entrevista le dije como, güey, el background musical te ayudó. Que era una pregunta obviamente muy, ya como sesgada. Me dijo, güey, claro. Y yo ese güey, preparándome para la entrevista, lo escuché cantar. Uh-huh. Tiene por ahí un par de sencillos en Spotify. Y dije, ay, cabrón, qué buena voz tiene este brother.
Buenísima, buenísima. O sea,
y en la entrevista que tú le hiciste, que preguntaste como, güey, ¿cuáles son las voces ahorita chidas? Y al menos el cast, no sé si por compromiso o porque no lo pensaran, pero dijeron, güey, la voz de Miles está cabrona.
Sí, justo le enseñé la entrevista antes de que la subiera mi novia y justo dijo, ah, pues por compromiso, pero luego vio la película y dijo, no, pues sí tienen una gran razón, wey, para haber dicho él, ¿eh?
Sí, sí, a mí me gusta más que el personaje de Smoke slash Stack, ¿no?
Sí, sí. Tiene una profundidad muy chida y medio... Pues es de los primeros personajes que ves en la movie.
Sí.
Y tiene el arco narrativo muy interesante.
Sí.
Pero bueno, y muy de acuerdo con los personajes que dijeron. Pero también el que me encantó es el vampiro jefe. Sí. Qué presencia tiene ese hombre, ¿eh? Sí, o sea, genuinamente tiene una vibra bien rara y no sé. O sea, me dio bastante cosa. Aparte, súper bien hecho todo este diseño de los ojos ahí que le brillan. Como con el reflejo.
Eso de los ojos se ve muy chido. Y sí, como que este güey tiene aspecto como medio sureño. ¿Se acuerdan de Vincent D'Onofrio en Men in Black? Que era el güey que se... Como el Edgar Sud. Me recordó como ese personaje que se ve así como raro, como... Ya sabes, así como incómodo.
Sí.
Como medio incómodo. Lo hace muy, muy bien. Y creo que eso también es un personaje como... Más secundario para algunos, pero pues es el antagonista, entonces justo. Está súper chido.
Sí, o sea, todas las escenas que tiene se las roba bastante chido, ¿eh?
Sí, lo hacen bastante bien.
Algo que me llama mucho la atención de esta película es la gran cantidad de géneros y subgéneros que logra meter, ¿no?
Sí, sí.
Es por ahí, obviamente, gótico sureño, ¿no? Southern Gothic. Es western, es comedy horror, es musical un poquito, obviamente el tema del horror, es hasta medio videoclip en algunas partes.
Sí.
Todo está muy bien amarrado, o sea, al final todo cuaja muy chingón.
Es como...
A diferencia de otras películas donde dices, es que quiere hacer muchas cosas y no se decide, aquí creo que funciona. Yo creo que no siempre le atina, no es una película perfecta, la neta.
No.
Pero creo que justo lo que dices, hay tanto corazón de Ryan Coogler ahí que la suma de sus partes termina siendo mucho más grande que los elementos principales por los que uno iría a ver, ¿no? Porque
justo.
Por ejemplo, el tema del terror, el tema de los vampiros, eso pasa un poquito a segundo plano, pero la suma de sus partes es tan chida que terminas con un producto tan original y tan fresco que me encantó.
Siento que a diferencia, y qué bueno que lo mencionas, este tema como de los géneros, siento que sea lo que si pones en papel, dices, güey, ¿cómo vamos a hacer que todo este conjunto de elementos funcione? Y funciona, güey. Sí hay algunos momentos que como que sobresalen un poquito más de otros, o que no quiero decir que se ven muy diferentes, pero hasta cierto punto sí, y quería preguntarles en esta fabulosa escena de cuando ya abren el lugar... Que se remite un poquito como a la frase del principio, ¿no? Hay música o hay músicos o canciones que logran como invocar el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Esa es una escena que yo cuando la vi en el cine dije, ¿qué pedo con esto? Pero dije, claro, tiene sentido y para mí es un homenaje a mucha de la música afrodescendiente que de ahí viene prácticamente todo, ¿no?
Justo.
¿Qué les pareció esta escena?
A mí me gustó. Me sacó de onda porque siento que está como...
Te agarra en curva totalmente.
No la ves venir, güey.
Pero luego dices, órale, te la compro. Porque todo lo demás
las referencias están chidas. Sí, los personajes, güey. Obviamente por ahí ubicas y dices, ay, pues este güey es este güey. O sea, es como bastante obvio, pero está chido. Y por eso siento que es un gran homenaje, ¿no?
Sí. A mí lo que me gustó mucho y que yo creo que es muy importante de mencionar, más allá de todo esto, es justo la importancia de la música, ¿no? O sea, no la importancia de la música dentro de la película, que también vamos a hablar de eso ahorita, sino de lo importante que es para la gente y para una comunidad. O sea, esta película siento que es cine de, por y para la comunidad negra.
Absolutamente.
Pero sin ser aleccionadora, sin ser una película de Spike Jonze, ¿sabes? Así, digo, de Spike Lee, perdón. Sin ser pornomiseria, ¿no? De que, ay, pobres negros, como
sí, sufren, o la ¿no? comunidad, o como, por ejemplo, esta de Precious, o como... Ajá. Que tienen como un tono más lastimero.
Ah,
que es así como de, güey, estamos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
Y la última de Candyman, por ejemplo.
Claro,
también.
Claro. Sí, claro. Y es un fucking blockbuster, güey. O sea, rara vez tienes como una oportunidad de hablar de estas cosas... En un formato tan
grande
tan, ¿no?
IMAX, güey.
Tan IMAX, ¿no? Oh, además, sí, eso es otra cosa.
Impresionante, ¿no? El IMAX.
Sí. Pero justo el tema de el blues como esta música del diablo, pero que no nada más es la música del diablo, sino que es como este vínculo mágico con el pasado. Y de a mí algo que se me hizo súper inteligente es como los blancos se roban esto porque ellos también lo quieren.
Claro.
Ese es el tema de la película.
Hay una parte también muy interesante donde ya está como esta escena que ya pasó, están tocando blues, güey, que el del Delta es probablemente el más icónico, y que llegan estos blancos y dicen como, güey, nosotros también hacemos música, güey. Y empieza a tocar una canción que va como por la onda más country bluegrass, que se siente chafísima,
se siente
güey.
Chaquetín. Es como,
pinche música deslavada, sin chiste, güey, súper sureña, y en esta ocasión no lo digo en el mejor sentido, o sea, se siente chafa, se siente así como una baladita chafa cuando estos güeyes están aquí tirando el blues duro, güey, o sea.
Sí, justo. Y es que está bien cabrón, porque... O sea, ya cuando empiezas a hacer tus vínculos en la cabeza, y esto es lo que me voló a mí, lo que por lo cual me gustó tanto la película, la música, el blues nació como la música de los esclavos, ¿no? Y entonces, cuando al principio te dicen como de, es que con esto podemos hablar con nuestros antepasados, y luego cómo nunca dejan ese tema de lado, sino que lo van llevando a lo largo de la película, pues es cámara, con razón. Sí. Esas
conexiones están muy bien hechas, cabrón. Y bien, siento cabrón. Que en esta película el blues es el canal que conduce de principio a fin todo, y que todo lo cuajan muy bien.
Sí.
Aunado al tema de por ahí el Ku Klux Klan, que por ahí me comentaste como, güey, me hubiera gustado que lo metieran un poquito más.
Fíjate, sí. Fíjate, yo lo estuve pensando y luego dije, tal vez eso voy a ser la salida fácil, ¿no?
Hay guiños por ahí, ¿no?
Sí.
O sea, en realidad se menciona como el clan, el Ku Klux Klan, y yo cuando salí les dije a ellos como de, me hubiera gustado que los vampiros todos fueran del Ku Klux Klan, pero tal vez es otra película.
Sí.
Tal vez hubiera sido la salida más fácil, la más obvia y no hubiera estado mal. Porque siempre queremos ver a supremacistas blancos morir en pantalla. Pero tal vez no era lo que quería hablar Ryan Coogler en su película, ¿no?
No, totalmente. No, y justo, o sea, todo esto que mencionan, siento que por eso lo hace tan mágico y tan original. Porque son elementos que a lo mejor los ves así por encimita y justo que dices no cuajan, pero... Hacer que lograran que cuajaran es lo que hace que esta peli...
Eso para mí sí tiene que ser como el mayor reto que tuvo el director, ¿no? El director y todos, ¿no? O sea, cómo agarras diferentes elementos y haces que todo tenga sentido. Y siento que, perdón que sea reiterativo, pero esta escena donde se juntan pasado, presente y futuro, como que sí te saca de pedo, pero dices, güey, qué chido. Que sí debo decir que el audio, o sea, que la canción como que obviamente intenta jugar un poco con todo y siento que no está tan bien metido, güey.
Okay.
Porque en la parte que sale la referencia a Grandmaster Flash, como que mete un scratch ahí que no tiene nada que ver, o sea, que pudo estar mejor empleado. Pero son cosas que dejas pasar porque es una escena como muy chida donde justo se homenajea a toda la música del pasado, presente y futuro.
De acuerdísimo.
Me gusta que también, como lo mencionamos hace rato, no es necesario que te vuelvan a contar toda la historia de los vampiros porque ya las conocemos. Entonces hace uso de ciertos tropos de la mitología vampírica, pero se los pasa en dos putazos.
Sí.
Lo cual me lleva a otro punto. No creo que sea una película perfecta porque... Sí, como dijimos, todo termina cuajando, pero al mismo tiempo siento que hubo temas que me hubiera gustado que tocara un poquito más y no los toca.
Okay.
Por ejemplo, me hubiera gustado, y esto sí lo digo en serio, me hubiera gustado que tocara un poquito más como del el origen o tal vez un poquito más de historia de estos villanos.
Sí.
Porque están bien interesantes.
Súper.
No porque crea que les falte, sino porque quería saber más.
Claro.
Hay una escena increíble que podría ser un mini corto incluso, cuando llega el vampiro... que es como el líder, a la casa de unos vatos, y les pide permiso para entrar y entran. Sí. Y luego llegan unos indios americanos a querer matarlos. Ajá. Y los blancos no los dejan. Eso oh. está súper simbólico también.
Sí, fuertísimo.
Y no los permiten.
Siento que este tipo de analogías, ya sabes, o sea, como que si lo ves sin poco sin pensarlo, que es complicado porque tal cual te están diciendo así como de güey, ve el momento histórico donde está sucediendo uh-huh. esto. O sea, la conexión es casi casi inmediata, ¿no? Pero sí creo que lo baja muy bien. Mike mencionaba como estos tropos que sí, si has visto un poco de cine de género de vampiros, pues ya sabes que tienes que invitar al vampiro, ya eso sabes está que super cool. Ajá, y lo explotan muy bien, o sin decirte, o sea, con primero algunos guiños, ¿no? Como de güey, puedo pasar, no sé qué, uh-huh. y ahí te lo empiezan a sugerir, o sea, no te sueltan de putazo que son vampiros, te lo van dejando poco a poco, y por medio de estos tropos creo que lo hacen de una manera bastante inteligente, ¿no? Sí. También por ahí el tema de los vampiros como entes que chupan recursos, ¿no?
Sí.
Desde no. la música hasta el trabajo, o sea, y ves a muchos afrodescendientes por ahí, cotton picking, así como agarrando el algodón, o sea, estas son escenas que son muy importantes. Quizá una de ellas es cuando van al principio de la película y pasan donde en un lugar donde están como haciendo como alguna especie de, son como presos, todos uh-huh. afrodescendientes, y están como haciendo como algún trabajo manual, como
sí.
picando piedra, tal cual. Y pasa uno de... Y pasa justamente este güey, el músico.
Delta Slim.
Y les dice así como de güey, todos levantan la cabeza, ¿no? Y le dicen como de güey, los conoces. Y dice, sí, güey, a todos.
A todos.
Puta, güey. Se pone la piel chinita de pensar en eso, ¿no?
Está cañón. Oigan, pero sáquenme de una duda. Y este va un ligero spoiler, pero es que lo tengo que mencionar porque me fascinó. Me encanta que cuando el vampiro convierte a otros vampiros, como que sus mentes se fusionan y yo puedo saber tus pensamientos y tu, o sea, lo que te duele, lo que te gusta y todo ese show. ¿Eso no es tan común en vampiros o si es...? Sí,
según yo, corrígeme si me equivoco, aquí y allá en casa, como que una vez que ya te conviertes en vampiro, como que puedes de manera telepática conectar con otros vampiros.
Ok. Uh-huh.
Según yo.
Depende de
dónde lo ves.
Una pero, licencia que se tomaron, ¿no?
Sí, sí. Pero qué excelente idea. Y más porque, pues, a lo mejor, y eso podría ser medio una metáfora de una secta donde es toda la... Iba. Justo
eso es a lo que iba. Y son de los temas que yo digo, uy, eso me hubiera gustado que lo exploraran un poquito más.
Porque... Tenía que durar más la película.
Sí, güey. Porque además, en algún momento se menciona como de todos somos una gran familia, ¿no? Y como que hay una motivación ahí... Es que la pienso y me va gustando más. Por ejemplo, el hecho de que haya el portrayal, el retrato de personajes asiáticos, uh-huh. como parte de lo que es la cultura norteamericana, la onda esta de que, güey, todos somos una familia, todos sentimos algo, cómo está conectado, por ejemplo, con el simbolismo de Hayley Steinfeld escupiéndole en la boca a Michael B. Jordan. Hay algo ahí también como de cómo se pasa el linaje. Siento que ese tema hubiera estado bien chingón clavarse un poquito más. Y se me queda un poquito así de, yo quería más de esto, ¿no?
Justo es que eso ya está más o menos rozando en el tercer acto, ¿no? Y ya
casi.
Te la quitan la película y tú dices, no.
A mí me gusta mucho.
Que hubiera versión extendida, estaría chido.
Me gusta mucho justo lo que mencionó Mike. En algún momento los vampiros le dicen así como a la gente negra, ¿no? Como de, güey, los blancos no te quieren. Pero aquí no nos medimos por color, aquí eso no importa, aquí todos somos una gran familia y quiero que pertenezcas a ella, ¿no? Es como una promesa casi casi como del diablo, así de güey,
claro.
te voy a engañar para que te hagas
¿a costa
parte
de qué, güey? Exactamente.
Oigan, y pregunta macabra, ¿ustedes uh-huh. se unirían a los vampiros?
Yo sí, güey. Ser vampiro debe ser divertidísimo,
debe ser increíble.
Me caga el día, prefiero la noche,
sí,
güey.
Totalmente, no, o sea, yo igual que normalmente
soy
de madrugada,
nocturno, güey.
No me calaría tanto no ver el sol nuevamente, ahí sí, lo veo
como...
en película.
Como la tagline de Lost Boys, sleep all day, party all night, it's fun to be a vampire.
Exactamente, güey.
O sea, pero no me es que está muy cabrona porque justo yo creo que el monstruo más blanco de todos es el vampiro. Entonces de repente siento que ha habido como muchos esfuerzos a lo largo del tiempo de hablar de vampiros negros y no terminan de cuajar.
No pega,
¿no? Porque... Digo, tan solo este año vimos Nosferatu, ¿no?
Sí, que es la cosa más blanca del mundo.
Sí, palidísimo.
Y siempre son en Estados Unidos, siempre son en Europa, siempre son en donde tú quieras. Y hay muy poquitos detalles ahí de vampirismo negro. Uh-huh. Y aquí en esta película lo están tratando. Entonces, es lo que decía Belko. Esta onda como de la mente conectada de todos.
Hermosísima esa idea.
Está interesantísima y está bien chida. me falta un poquito de desarrollo ahí.
Ok, ok. ¿Quieren pasar con las cosas que...
que no nos gustaron?
Que no nos gustaron, okay. Que sentimos que faltaron. ¿Quién, quién dice yo?
Por favor.
Se me hizo larguísima. Y en la segunda vez, o sea, yo la vi primero en la función de Warner, una pantalla pues estándar. Después ya la vi en IMAX y como que sí, los paisajes, los atardeceres, dije, ah, por esto lo hicieron en IMAX, qué chido. Pero la primera vez que la vi como que sí dije, puta, está larguísima. Y luego tiene como una escena, no escena post-créditos, porque sucede luego, luego, como a los tres,
sí, ponen cinco dos segundos, créditos
y dos pum, créditos empieza. Y es como de, ah, escena post-créditos, es como, esto no es escena post-créditos, sí, pero no. Bueno, si es la quieres vender así,
va. During créditos.
Exactamente, va. Que sí me gusta mucho la escena post-créditos.
Es lo que te iba a decir, gran uso de escena post-créditos.
Sí, exactamente, aquí sí vale la pena, pero también como que dije, ah, ya llevo 2 horas y media aquí, carnal. Y, o sea, todo bien, güey, pero para una persona que su duración perfecta son 90 minutos, pues que de pronto sean, ya sabes, 130 y tantos.
138 minutos.
38, pues es un chingo. Entonces sí me costó. Vayan al baño y vean la película. También hay otras cosas que tienen que ver con... los efectos prácticos me gustaron y se ven chidos. Están chidos. Pero la parte cuando los... o sea, cuando empieza a amanecer y se queman... siento que el fuego es una cosa difícil de replicar. Y eso... o sea, estoy hablando de cosas muy menores porque la película la disfruté muchísimo. Pero estoy pensando como este tipo de cosas que no me gustaron tanto. Este tema como el fuego. Uno que otro chistecito por ahí. Pero en general creo que funcionan. Pero creo que son... o sea, tengo que realmente rascarle para encontrar las cosas que a mí no me gustaron. También creo que va a haber mucha gente que a lo mejor no consuma tanto este tipo de cine, que la va a ver quizá como por la primera mitad, que es otra cosa completamente diferente y que ya como, no mames, qué mamada, güey. O sea, como empezó muy bien y después se lleva por otro rumbo.
O al revés, ¿no? Es que yo quería más vampiros, sí, más sangre, ajá, y tarda en llegar a eso. Y cuando llega a eso, dura poco.
También sí, exacto. Siento que 3/4 partes de la película, o sea, si bien creo que son dos películas, bueno, una, como dos secciones, dividida en dos partes, sí creo que en cuanto a tiempo, 3/4 partes tienen que ver con la primera mitad y solo 1/4 con la última, con escenas de acción, que eso me hubiera gustado un poquito más a mí. Como que me faltó lo que se ve está poca madre, pero si le hubieras dado...
dividido el tiempo, dado más?
Dividí el tiempo diferente. Okay. Dividí el tiempo diferente. Ya. Siento que hubiera funcionado más, pero ¿qué cosas no les gustaron a ustedes? ¿O sienten que pudo haber estado mejor?
Pues mira, o sea, a mí me encantó, igual que ustedes, la escena post-créditos, pero sí siento que fue una escena que, al menos saliendo de la función de prensa, desconectó a muchas personas. Y es que siento que es muy arriesgada, pero está demasiado cool, o sea...
Está muy cool.
Sí me emocioné muchísimo.
Es de que ves el año...
están bien pendientes.
Sí, sí, fue
desde
de...
que ves el año dices... sí, no, güey. Qué joya. Y cuando ves quién llega y está a dónde llega, güey...
sí, pero nomás quería ponerlo así como puntito, pero a lo mejor mi queja así más específica, que digo, es una queja muy X, pero sentí que no fueron tan pecadores, la película se llama Pecadores y no sentí que hubiera tanto pecado,
tal vez,
¿no?
el nombre de Sobra un poquito.
Yo hubiera preferido así como alguna mamá de Vampiros en el Delta o... porque me gustan esos títulos así como Halloween que pusieran, 3, Season of the Witch, güey, pero...
que le pusieran el nombre del antro o algo así que estaban abriendo, o sea, como que sí. Pero sí, tal vez me faltó más pecado, pero en cuestión general, sí es muy difícil que señale algo así particularmente. De hecho, a mí justo sí me gustó que le dieran mucho tiempo como al building de lugar.
Sí.
Porque, o sea, justo le da espacio a todos los personajes y genuinamente las interacciones de Michael B. Jordan, ahí spoiler... pero hay una parte donde se comporta de una manera súper fría y, dispara así sin ningún tipo de remordimiento. Y eso hice conexión, ¿no? De, este güey está muy cabrón.
Sí.
Aparte me encanta mucho el juego de Red Dead Redemption, no sé si lo han visto.
Yo sí lo ubico, no lo he jugado.
Bueno, ese juego te permite ser tú como quieras, o sea, puedes ser el vaquero más bueno... o el vaquero más culero, hijo de puta, del mundo. Y yo siempre era el hijo de puta. Me encantaba disparar así de que, toma. Le tirabas un paro de que lo rescatabas. Te daba el dinero y luego, pa, pa, por la espalda. Y sentí que justo tenía esta vibra súper chida el personaje. Entonces, sí, siento que ese aspecto me gustó bastante. Y, a ver, si quieres te paso la batuta. A lo mejor algo se me viene de
Es que no es el héroe. Ajá. Es un antihéroe.
Ándale.
Es un güey que le vale verga.
Es como y un es Han Solo sujete. Cuando sí, era sí, ese sí, Han Solo sí, clásico, sí. ¿No?
Es, o sea, está ahí por sus propios intereses, no intenta salvar a la comunidad. O sea, esos güeyes quieren ir a poner ahí para ganar más varo claro. De su comunidad, ¿no? No lo hacen porque, ay, amamos a nuestra gente.
Es,
¿no?
Es muy cagado, paréntesis, porque en algún momento como que ya está el bar instalado y todo, y llega uno y paga como con monedas
de la plantación.
¿No? Es como que dice, no mames, esto no es... Uno de ellos dice, güey, no mames, o sea, esto no podemos dar caridad, no podemos regalar cosas. Esto es un business, güey. Y llega alguien y le dice como de, güey, esta es tu comunidad, güey. Ese güey se rompió el culo para ganar este dinero. Lo podemos cambiar, no pasa nada, güey. Chill, güey, ¿sabes? Pero los intereses de los dos personajes son bastante claros. Que sí. Tienen que ver con el dinero absolutamente, ¿no?
Totalmente.
Sí. Creo que... Digo, me adelanté y quizá ya hablé de las cosas que no me gustaron. Uh-huh. Tengo un par aquí apuntadas de cosas que me gustaron también. Uh-huh. Me gustó mucho, por ejemplo, cómo representaron a la mujer. Si bien no es una película escrita por y para mujeres, hay cosas muy interesantes que yo o había visto poco o casi no había visto. Me gustó mucho, por ejemplo, el personaje de Annie. Es una mujer interpretada por...
Por Umi.
Wunmi Mosaku.
Que no sé si te pasó en una entrevista que te decían, no digas Wunmi, es Umi.
Ah, no, ah, no me dijeron.
No, casi llegaron así como, güey, no la vayas a cagar.
Sí, sí. Bueno, ella es una mujer muy atractiva, sí. Pero desde un punto de vista nada heteronormado. De entrada, bueno, pues obviamente claro. Es una mujer de la comunidad afro. O negra, no sé cómo se diga, perdónenme.
Ya en estos tiempos uno ya no sabe.
Ya no sabe. Es una mujer que vive y explora y hace uso de su sexualidad. Pero no es la morra así flaquita, delgadita.
No es la Hailey, güey.
No es la Hailey, uh-huh. Que también está presente. Uh-huh. Es una morra grande, corpulenta, pero sigue siendo muy atractiva. Y además es la que se sabe todo el pedo.
Sí.
Es la que sabe, es la guía espiritual del grupo. Sí. Sabe cómo funciona la magia, sabe cómo funciona uh-huh. El pedo de los vampiros. Y es el interés amoroso de uno de los protagonistas.
Exactamente.
Eso se me hizo que también bien cabrón.
El Michael sí. B. Jordan era un pinche, ya sabes, sí. Dandy así de... Soy Chicago, mañana aquí, una acá, otra acá. Y de pronto se le junta.
Pero
el
de qué pie cojeaba, güey. O sea... Eso sí. Me gustó un chingo.
No, otra cosa que uh-huh. Me gustó mucho, uh-huh. El uso de sustancias. Ahí se les durmió a Warner. Hubiera estado increíble que nos entregaran una chela para la función. Yes. Porque qué rico, o sea.
Porque además se antoja cabrón, porque, digo, ahorita vas por una chela y se te hace como, ah, pues qué rico
sí,
una
normal.
Chela, o sea. Pero en ese momento era como, no mames, esta es una chela.
Y de Irlanda como... o algo así
ajá,
era, ¿no?
Ah, güey, sí. O sea, como chela importada, así como, güey, que el vato le dice como... Así es como convencen a Slim, ¿no? Es como, uh-huh. Güey, tengo un chingo de chelas, güey. Si dices que sí, güey, pues te la rifas. Y lo voy así, no mames, chelas. Como que no, o sea, como que no lo cree, güey, ¿sabes?
Sí. Ahorita hablaban de la cinematografía. La cinematografía la hace una morra que se llama Autumn Doral Arcapó. Respect, güey. Toda la película se ve súper chingona.
Sobre wey. Todo estos, o sea, yo al principio dije, esto en IMAX, ¿pa' qué, güey? Pero luego sí, o sea, recuerdo que me dijiste, ¿vas a ir a la función de prensa? Y te dije, sí, porque quiero verla de nuevo, porque sí me gustó.
Y es que la para... primera vez la ves con nerviosito así de sí, que voy a hablar con las personas de ahí.
Y bla, o sea, vas como con otro enfoque y aquí sí fui completamente a disfrutarla, ya no tanto como por chamba. Pero hay, en el momento en el que vi como estos paisajes, estos atardeceres... Dije, ah, entiendo por qué le hicieron en IMAX, ¿no? Uh-huh. Que no es algo que puedan decidir así como de, ay, de pronto ponle IMAX. No, tiene que estar filmada en IMAX para que la cosa funcione,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, de acuerdo.
¿Qué opinaron del score de Ludwig Göransson?
Chingón, güey.
Yo lo tengo, ¿eh? Como pasaron ¿sí? la, pues como estaba haciendo la entrevista, me pasaron una carpeta con uh-huh. todos los sonidos, órale. ¿Eh? Uh-huh. Incluso hay una parte muy chida donde presentan la guitarra de Miles. Y ponen como un ruidito de... Na, 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 na. Todos esos jingles están ahí en la carpeta. Y ya los descargué. Ahí de que...
Móchate.
Claro.
Ahí ármate el torrent. El drive. Para la banda.
No, pero es una belleza de poderlo escucharlo ya fuera del contexto uh-huh, de la movie. Uh-huh. Si dices, esto sí tiene un chingo de corazón.
Sí.
Y ya han trabajado varias veces, ¿no? Si no me equivoco, aquí creo tengo. Que... mira, creo que en Creed.
En Creed 1 uh-huh. y 2, en Black Panther, pero también ha hecho el score de Oppenheimer, de Mandalorian. Mandalorian, de Tenet.
Uy, o sea, que el de Mandalorian también está buenísimo.
El Ludwig Göransson no sabe fallar, güey. Se la sabe.
Sí, la neta, o sea, a mí me gustó mucho. Me gusta más como, sí, el score, pero escuchar blues, así sí, como a lo largo de toda la película, güey. O sea, me encanta. Este tema a veces como de la armónica, del dobro, de, ya saben, o sea, todo esto está muy, muy chido. Y pues es, güey, blues, vampiros, güey. Todo bien,
cabrón. Todo bien, güey. Todo bien.
Sí, me gustó mucho la música, güey.
Sí, sí, sí. Pues ya se me acabaron mis notas. Ya no tengo qué más que decir. Es una película sexy, es divertida, es emocionante.
También tiene como algunos innuendos sexuales. No sí. tan innuendos, o sea, como cosas muy, ya sabes, que dije, ok, se atrevieron un poquito pelito, más. Man.
Justo.
Sin que tenga así como escenas sexuales, como, no sé, veamos en los 90, ¿no? Así como de, ah, ahí viene la escena sexual y es como medio estereotípica, ya saben. Acá como que se sienten como situaciones reales, ¿no? Justo. Incluso cuando va con este chavito, con Miles, y de pronto le dice así como de, güey, tengo que dar un consejo, ¿no? Explica ahí lo del botón, güey, etcétera. O sea, es el tipo de charlas que tendrías a esa edad con justo, alguien más grande justo. Que tú, que te dice, a ver, güey. Protipo, güey. Sí. Este pedo va por acá, güey, y si haces esto, pues te vas a rifar, güey.
Justo. Entonces, y ahí chido. Es donde se ve el corazón del director, que sí. fue, quiero meter esto y siento que va.
Sí, porque no es algo que sume a la historia, pero que sí son como cerecitas ahí en el pastel que dices, güey, sí. está chido, güey.
Se también. Siente como hasta íntimo poder estar escuchando claro. esa conversación y genera una conexión más chida entre los personajes, por lo mismo te importan más.
Completamente, completamente. Sí, esos ahí pedacitos innuendos sexuales, medio entre comedia, medio entre ya saben, parecieron breves, bien aplicados.
Sí, los comic reliefs están ahí. Uh-huh. No abusan. Uh-huh. Exacto. Está chido. No se pasa de chistosita.
Sí, no. Recuerdo que mientras estábamos viendo la función, yo lo pensé cuando la vi solo, pero te dije, güey, esa es una referencia a Thing.
Ah, sí.
Muy breve y muy adaptada a lo que requiere la película, pero dije, esto ya lo vi en The Thing, güey. Y lo digo como una manera positiva, güey, ya sabes. En este momento donde en The Thing es como de, güey, las muestras de sangre que le vamos a hacer así. Y acá lo mismo con Ajo.
Buenísimo.
Que también por ahí tiene un comic relief bastante interesante.
¿No? Sí, no, todo bien. La neta, les digo, sí hubiera cosas que me hubiera gustado más. Pero en general, de las sorpresas del año.
Yo honestamente no pensé que me fue a gustar tanto. O sea, como que dije, pues hay que tener sus cosillas ahí. También al principio dije, o esto va a estar muy chido o va a estar horrible, güey. Estaba 50-50 y la verdad es que salí y dije, güey, bien, güey. Y ya la segunda vez que la vi ya en IMAX. Ya,
sí la quiero volver a ver.
Ya
sí.
En plan como más, pues ya no es trabajo, ya nada más voy a disfrutarla porque hiciste las entrevistas. Digo, nada más falta el programa. Pero, güey, la disfruté y la pasé súper bien, güey, súper bien. La gente estaba muy emocionada en la sala. Como todo, ¿no? Habrá opiniones divididas. Uh-huh. Por ahí sí escuché gente que me dijo así como de, güey, no mames, esto no me gustó
sí,
nada.
Sí, justo igual.
Pero también gente que me dijo, güey, fue una buena sorpresa y pues qué bueno que sean los estrenos más grandes de Warner, güey.
Uh-huh, sí, uh-huh, ojalá más directores se asinceraran así y que soltaran claro. más de su corazón y quitaran uh-huh. como todos esos elementos comerciales. Y pues sí, sí siento muy arriesgada esta historia.
Sí, completamente. O sea, yo creo que Ryan, si no tuviera como todo este, como toda esta carrera, todo este kilometraje dirigiendo, a lo mejor alguien le diría como de, güey, no mames, pero ya tienes Creed, ya tienes como varias historias que dices, ah, bueno, pues te vamos a dar varo para que hagas tu primer película de horror, uh-huh. por decirlo así, que es un género que nunca había explorado y siento que le sale súper bien. Ahora ya quiero verle, o sea, ya no quiero ver más Creed. Bueno, sí también quiero ver más Creed, güey. También quiero ver a la par, güey, cosas que tengan que ver más con el cine de género, ¿no?
Justo.
Me gustaría que siguiera explorando ese universo que creó, güey. Está
chido. Ah, estaría chido,
pues,
¿eh?
Pues mira, por ahí en la escena post-créditos dejan ahí medio la puerta medio abierta.
Estaría loquísimo.
Que la neta, sí. A mí me gustaría como una historia paralela o un spin-off o algo así. No tanto un Sinners 2.
Okay.
Sí me da miedo que esto le vaya bien y que se convierta en franquicia porque ya no soy fan de las franquicias. Uh-huh. Talk to Me 2...
Pues yo soy fan si están bien hechas, pero es un justo, volado.
Pero...
Wey. De hecho, pero estoy de acuerdo. Yo preferiría más historias nuevas, diferentes.
Claro, claro,
pero bueno,
claro.
¿Quién
claro.
soy yo para decir que las van a hacer? ¿No? Por ahí el cameo del Body Guy como el músico de jazz al final.
Güey, chingón. Es que además tiene los referentes. Tiene los referentes y dice, güey, nada, te los voy a clavar. Obviamente hay muchísimo de Robert Johnson, güey.
Claro.
hay como medio entre sí, medio entre no, pero las referencias están muy claras y las aprovecha muy bien, que también es algo que me emocionó. Y era como de, ay, güey, este pedo, ah, el otro pedo, güey, todo muy bien. El tipo conoce su historia, ¿no?
Sí, cabrón. Justo.
No, y algo que dije, qué bien ahí, Warner, estrenar Pecadores en Semana Santa. Ah, o sea, eso sí fue de...
No lo había pensado, güey. No lo había pensado, güey. Bueno, no estrictamente, pero en el mismo... Bueno, una semana después, que también me parece como bastante chido. También estoy de acuerdo, güey. Pecadores no me parece el título... Es como Naked Lunch, güey. Así como... hay dos grandes mentiras en este título, ¿no? Medio sí entiendes el tema de la religión y que pecan y... pero
sí, pues
digo, si se llamara de otra...
Sí, ya sé que digo, oh, esto no me hace tanto sentido, pero no importa, güey, está bien verga.
Sí, sí, completamente, completamente, creo que nos dejó bastante satisfechos. ¿Escena favorita?
A ver
si aquí ya hay spoilers de todo, ¿eh?
Escena favorita... Quizá cuando ya están llegando los vampiros, que ya está... Que ya se fueron la mayoría del bar y ya están regresando. Y dices, ya valió verga, ya valió verga. Y cuando la morra, que no recuerdo su nombre, que es esta chica asiática, le dice, pues métanse. Y dices,
oh, eso está buenísimo.
Ahí fue donde vi que más te emocionaste, que nada más te dije, este güey ya está gustando.
Sí, ya no, ya está, ahí ya estaba.
Sí, ya estabas así, película, ya eres un vampiro, güey.
Me encanta esa parte.
Sí, ah, huevo, sí. ¿Tú,
mi escena está muy cercana a esa, pero a mí me encantó. Cuando están, que ya tiene a todos estos güeyes como hechos vampiros y que están como que bailando en este círculo. Sí, 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 y que nada más, imagínate tú estar atrapado en esa granja con el contexto de que son unos vampiros y verlos bailar en la oscuridad de la noche nomás, pero un chingo así, con ese jam que traía. No, 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 a mí sí, sí me da bastante pesadilla nomás pensar en eso.
Sí,
güey. Muy, muy buena escena.
A mí me encanta la de cuando Stack está con el Preacher Boy y lo ve tocar y dice, no mames, este güey lo vamos a explotar. O sea, es chido que seas una reata, güey, que seas un músico de buen nivel, gran guitarrista, todo bien con la voz. Pero es como, o sea, ese momento donde voltea y dice, no mames que tocas así. O sea, lo ve como tal cual, como convertido en oro. Esa me gustó muchísimo. Y también el amanecer, güey. Si bien no fui fan del fuego, pero es una nimiedad, no afecta para nada la película. La escena del amanecer me emocionó un chingo. Sí. Se empiezan a quemar, güey, y ya sabes.
Hay una toma hermosísima donde se ve que algunos vampiros todavía intentan llegar como a la sombrita de la granja y nomás los ve sucumbir así.
Porque son un chingo, güey, y nada, pues, como te están valiendo madres, güey. Quemándose, güey, así, otros baleados, güey. Chida escena, chida escena. Justo. ¿Qué opinan de la escena? Justo después de esa, cuando va tras los blancos, güey.
Me robaste, güey.
No, es un pedo telepático.
Somos 15 años, güey.
Es lo que decía. Yo siempre quiero ver supremacistas blancos morir.
Obviamente.
Me sobra un poquito esa escena. Porque está chida, pero siento que... Como que el vato sintió, el director Ryan Coogler sintió un poquito la necesidad de hablar de ese pedo, pero lo mete un poquito con calzador. La escena no está mal per se, pero siento que no aporta gran cosa. O como que está fuera de lugar dentro de la película. Porque sí hay un pequeño subtema ahí con el dueño de este terreno, bueno, a quien le compra el terreno, de que es racista y todo. Y incluso me encantó, por ejemplo, hay un pequeño diálogo donde le dice, oh boy, y para los negros... En esa época, un blanco te dijera boy, era súper ofensivo. Sí, entonces está muy chido.
Sí.
Pero luego que al final, como, ah, por cierto, llegan los del Ku Klux Klan a matarlos a todos. Hubiera estado muy interesante, por ejemplo, que, como dije, o que los vampiros fueran del Ku Klux Klan, lo cual tal vez no era el cometido, o que llegaran en la noche también. Entonces que hubiera sido un enfrentamiento.
Ah, eso hubiera estado bien chido.
El clan y los vampiros.
No manches.
Eso está chido. Pero mi Ryan no me habla para consultarme el guión. Entonces...
A mí esa escena me gusta porque es justo ver gente a la verga morir, lo cual está poca madre. Sí me sobra un poco que de pronto aparezca como la figura de un...
Ah, sí.
Ya sabes, así como... Como el fantasma así casi de Star Wars, güey, así de pinche Yoda, güey, así como de, oh, sí, que hable y que tenga un día. O sea, entiendo por qué es necesaria esa escena, pero sí se me hizo medio chaquetona.
Sí, ya, sí, es chaquetona, sobra.
Sí, sí.
Está como que muy Django Unchained, ¿no? Esa última escena de de estar ahí. Pero yo, o sea, si me ponen mucha sangre, me encantó el estilo de... salpicada que agarró.
Que también es algo que preguntaste en la entrevista. Justo. ¿No?
Es que fui demasiado fan de cómo manejaron los prácticos. Hay una parte donde un personaje se corta aquí. Ajá, y ver como cuatro chorros así de que... No, no, no. Bellísimo, bellísimo. Que jueguen con esa sangre práctica y que los veas mancharse y que... O sea, también a mí me ha tocado actuar manchado de sangre y genuinamente es horrible, horrible. Como normalmente cuando la sangre es de budget, la haces con miel... Y pues, colorante. Entonces, al principio sí, bien chido, te salpican. Pero luego se empieza a secar pegar, y ya estás todo mieloso, así de qué horrible, horrible. Y escuché, que, pues, el clima donde estaban grabando era un calorzazo, más la sangre y luego un chingo de insectos.
Se siente que la filmación estuvo, al menos los exteriores, güey, se ve que, y hay un chingo de exteriores.
Un chingo.
Que no fue cosa fácil grabar ahí, ¿no?
Sí, justo. No, y también, nomás mencionando, está padre que sí tiene un montón de como subgéneros. Medio se sintió como Home Invasion también por momentos, ¿no?
También, sí, claro. Sí, es muchas cosas.
Es muchas cosas.
Un chingo de cosas. Y bien mezcladas. Muy coherentes.
Sí, neta, es de esas pelis que sí me dolería no verla en el cine.
Claro, sí.
Porque
sí,
esa presencia, aparte en IMAX, yo me emocioné, yo no sabía que la habían grabado en IMAX. Cuando vi que la función de prensa era ahí, fue de, wow, no, sí, definitivamente tengo que volver a verla.
Sí. Sí. ¿Qué opinan del diseño de personaje de los vampiros? ¿Les gusta? A mí me gustó como el tema de los ojos. Y siento que es algo que no se explora como tan... Ya saben, o sea, como que sí luego juegan un poquito con los ojos, pero aquí sí es como muy claro y son como los guiños que te dan, ¿no? Que de pronto como que le prenden y dices, no mames, este güey, no sé si era vampiro o no, pero se ve súper macabro.
No, está chido, o sea, por ahí de repente el personaje del vampiro principal, ya al final que tiene como unos dedos largos.
Güey, sí, como una anda más, más Orlok, güey.
Ándale, sí, ándale.
Chido, wey, sí, perro, güey, sí me gustó.
Sí, te digo, me dejó con ganas de más. Más. Quería explorar más de ese mundo.
Sinners 2.
Sinners. Sin Reloaded.
La venganza de Creed.
Sí, a lo mejor podrían aplicar una precuela porque pues, también conocer el origen de él y cómo... Que pues en la película nos los presentan, como mencionabas, escapando de alguien. Y esos personajes, los indios, casi no vemos más de ellos. Entonces hay una historia ahí que todavía podría contarse.
Sí. O también como el tema de cómo llegan a Chicago, ¿no? Porque realmente llegan huyendo. Y se da a entender que se bailaron a todos en Chicago y le sacaron varo, güey. Y dice como, no, güey, nadie se va a dar cuenta, güey. Y la morra es como de, güey, esto eventualmente va a valer madre, güey. Sí. O sea, ahí te está yendo chido y regresaste con varo y puedes poner tu antro, güey. Pero estos güeyes te van a venir a buscar, entonces, o podría ser otra side story interesante para otra película, ¿no?
Justo.
Sí. Pues, creo que con eso podemos ir cerrando, ¿no?
Sí.
O sea, las primeras grandes sorpresas del año.
Sí, definitivamente creo que el estreno más grande en el cual me he sentido satisfecho, que dije, güey, valió la pena todo lo que, las actividades que hicimos, gracias a Warner por invitarnos, por todas las facilidades, la ciudad está repleta de cosas de Sinners y está chido.
Muy válido.
Sí, está padre.
Mi Belco, échate el comercial.
Todo lo que quieras.
Habla, promocionate todo lo que quieras.
5 minutos para hablar de Belco nomás.
No, pues, muchas gracias para empezar por la invitación. Siempre aquí me van a tener. Hay una película que me encanta que también platiquemos más, que tiene que ver con Sonia, aún no podemos decir mucho, pero está muy buena, prepárense también para esa.
La vamos a ver el martes. No,
es correcto. Ya, güey, ya me la hypeo duro, güey.
Pero sí, síganme, Belkovac, en todas las plataformas. Voy a hacer... ya no va a ser Semana Santa cuando vean esto, pero voy a subir muchos videos muy blasfemos. Van a estar loquísimos. Y pues sí, si quieren conocer un poquito más de Sinner, vean la entrevista acá que tuvo mi dengue, está buenísima. Acá también hice una así más chistosa. Y pues sí, los veo en las redes.
Entonces, mi denguito... Échate el comercial de Horrorama y el tuyo.
Yo estoy en todos lados como @eldengue, principalmente en TikTok y en Instagram. Las redes de este programa, @loshorrorama, capítulo nuevo todos los martes. Ahí suscríbanse al canal de Horroverso, ahí están los boletos. Mike, ¿tus redes personales?
Yo estoy en todos lados como @... No, en todos lados. Estoy en Instagram como...
Nada más estás en Instagram.
Nada más en Instagram como Mike-Sandoval- y en Letterboxd como Mike Sandoval. Como decía Dengue, suscríbanse al canal de Horroverso. La neta, estamos ahí como construyendo una comunidad bien chida.
Ahí estamos buscando funciones para ustedes.
Ahí están los regalos, ahí están.
Los mejores, ¿eh? Me consta.
Ah, muchas gracias.
La mejor comunidad.
Tú también tienes boletos, güey.
Sí, sí, sí. No, pero genuinamente sí, digo, la comunidad de Horrorama es la más bonita, o sea. Gracias, güey. Aparte el apoyo, justo vi que en un post pusieron un comentario y la cantidad de apoyo que tuvieron. No, qué belleza, gente. Hay que seguir apoyando el terror y a estas gentes hermosas que le dan más difusión.
Gracias, gracias.
Pues nada, si quieren un... Bueno, suscríbanse al canal, a los canales de Belco, suscríbanse a los nuestros. Y pues nada, recomiéndenle Horrorama a todos sus amigos y sobre todo a sus enemigos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Horrorama, estrenando temporada número 10. ¿Qué? 10. 10, ya la 10. Así que ahí estaremos al pendiente. Cuídense mucho, hasta la próxima.
Adiós.